Bueno, vamos a continuar con la sesión. Va a ser la última ponencia del día de hoy. Como les decía, ahora lo que se van a examinar es desde una perspectiva práctica diferentes supuestos de publicidad ilícita y lo que se nos va a proporcionar son las claves para entender un poco cómo funciona pues lo que yo os podía contar desde una perspectiva más teórica, como qué es el comportamiento económico del consumidor medio, qué es distorsionar de manera significativa este comportamiento, etcétera. Y bueno, para esto nadie mejor que el ponente que tenemos a continuación es el profesor Anxo Tato Plaza, es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela con premio extraordinario, también doctor en Derecho por la Universidad de Santiago. Aparte, no exagero si digo que en materia de Derecho de la Publicidad y de la Competencia es leal, pues es el gran experto que hay en España y realmente es secretario técnico del Jurado de Autocontrol, con lo cual pues ahora mismo pues dirige un equipo de más de 30 abogados y abogadas en Madrid, específicamente en materia de derecho de la publicidad, y por lo tanto su experiencia en este campo es amplísima. Bueno, yo aparte tengo la suerte de que me ha dirigido la tesis doctoral y que cuento con él a diario en la Universidad de Vigo, y le agradezco pues que haya accedido a participar en este curso y por supuesto, pues una satisfacción para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Como les acaba de decir Pablo, la intención de la ponencia, sobre todo teniendo en cuenta que es la última de la tarde, es simplemente ilustrarles con algunos ejemplos prácticos algunas de las cosas que han ido viendo a lo largo del día. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger el catálogo de modalidades de publicidad ilícita, que como bien saben ustedes está recogido en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, y en relación con cada una de las modalidades de publicidad ilícita que recoge el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Les advierto ya desde el principio, para no tener que ir reiterándolo todas las veces, que todos los ejemplos que voy a poner son ejemplos extraídos de la praxis de autocontrol. Autocontrol, como saben, tiene dos tipos de controles de la publicidad. Un control... ¿Se me oye bien?
Sí, te decían que...
¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Un sistema de control previo, a través de informes pre-emisión, los cuales son confidenciales, y por lo tanto de estos no les voy a poner ningún ejemplo, y un sistema de control ex post a través del jurado de autocontrol, que resuelve las reclamaciones que se presenten contra publicidad ya difundida. Todas las resoluciones del jurado son públicas y, por lo tanto, es de aquí de donde voy a extraer todos los ejemplos que les voy poniendo a continuación. Bien, como les decía, se trata de coger el catálogo de modalidades de publicidad ilícita que recoge el artículo 3 de la Ley General de Publicidad. Y el artículo 3 de la Ley General de Publicidad comienza con un primer enunciado en virtud del cual se considera ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad empieza con una remisión en bloque a la totalidad de derechos y valores reconocidos en la Constitución. A la totalidad de ellos, no únicamente a los derechos y valores fundamentales recogidos o susceptibles de amparo constitucional, sino a la totalidad de derechos y valores consagrados constitucionalmente. Por lo tanto, cualquier anuncio publicitario que transmita un mensaje que sea incompatible con cualquier valor o derecho fundamental reconocido en la Constitución automáticamente merece un reproche de ilicitud. Si quisiéramos poner un ejemplo a este respecto, un buen ejemplo sería el que van a ver a continuación. Bien, esto que están viendo es la mitad de una página. Es que el anuncio es a pantalla completa, pero me temo que no nos cabe. Esto es la mitad de una página, la parte de abajo de la página es esta, por lo tanto es un anuncio de whisky, en el que pueden ustedes ver el DNI español de un ciudadano que se llama Ibrahim Mujahid Ojalam. Bajo él se formula la pregunta de rechazo acogida y después aparece la promoción de la marca de whisky anunciante. Si se fijan ustedes, por lo tanto, estamos en presencia de un ciudadano español, probablemente de origen musulmán, por el nombre y por el aspecto físico, pero un ciudadano español. Y en relación con este ciudadano español, la pregunta que se plantea es rechazo o acogida. Una de las dos alternativas que se plantean en esta pregunta no es constitucionalmente admisible. La alternativa del rechazo a un ciudadano español simplemente porque tenga un determinado origen étnico, un determinado origen religioso, no es una alternativa constitucionalmente admisible. Por lo tanto, este anuncio transmite un mensaje que es incompatible con un derecho constitucionalmente consagrado y automáticamente es un mensaje publicitario ilícito. El mecanismo de funcionamiento del artículo 3A de la Ley General de Publicidad es tan simple como lo que les acabo de decir. Indagamos el mensaje que transmite el anuncio publicitario y verificamos si ese mensaje es compatible con el esquema de derechos y valores consagrados en la Constitución. De manera que si el anuncio infringe cualquier derecho o valor constitucional, automáticamente es un mensaje publicitario ilícito. Pero dicho esto, también les debo advertir que existen derechos y valores constitucionales que presentan una especial susceptibilidad a la hora de ser vulnerados a través de la publicidad. Es muy difícil pensar o imaginar supuestos en los que un anuncio publicitario pueda vulnerar el derecho a una vivienda digna, por ejemplo. Pero resulta muy sencillo imaginar supuestos en los que un anuncio publicitario pueda vulnerar, por ejemplo, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ya saben ustedes que hace ya tiempo que en los ordenamientos continentales se incorporó el derecho a la concepción del derecho a la intimidad que formuló a principios del siglo XX el Tribunal Supremo Norteamericano. El Tribunal Supremo Norteamericano, cuando se enfrentó a la delimitación del derecho a la intimidad, diferenció dentro del derecho a la intimidad dos derechos distintos, lo que denominó el right of privacy, lo que sería el derecho a la intimidad en sentido estricto, lo que conocemos como derecho a la intimidad en sentido estricto, el derecho a tener una esfera privada donde no se produzcan intromisiones ajenas, no consentidas. Pero el Tribunal Supremo Norteamericano dijo que al lado de este right of privacy, el derecho a la intimidad implicaba también un derecho adicional que denominó right of publicity, una expresión que tiene difícil traducción, pero que podríamos intentar traducir como el derecho a la explotación comercial de la intimidad y de los bienes asociados a la personalidad. A diferencia del right of privacy, el right of privacy es un derecho de naturaleza personal y, como todos los derechos de naturaleza personal, irrenunciable, inalienable, etc. El right of publicity no, el right of publicity es un derecho de contenido patrimonial y, por lo tanto, susceptible de negocios jurídicos. Si cogen ustedes la Ley Orgánica 1/1982, que saben que es la ley que establece la protección jurisdiccional del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar en nuestro ordenamiento, y si van ustedes al artículo 7 de la Ley Orgánica, vean que el artículo 7 de la Ley Orgánica recoge un catálogo de conductas que se consideran injerencias ilegítimas en el ámbito protegido por el derecho fundamental. Y dentro de este catálogo de conductas que se consideran injerencias en el ámbito protegido por el derecho fundamental, el artículo 7 incluye la utilización de la imagen, de la voz o del nombre de una persona con fines comerciales sin su consentimiento. Bien, pues a partir de aquí el razonamiento es muy sencillo. Si la utilización de la imagen, del nombre o de la voz de una persona con fines comerciales, y la utilización publicitaria obviamente es una utilización con fines comerciales, si la utilización, les decía, del nombre, de la imagen, de la voz de una persona con fines comerciales sin su consentimiento implica una vulneración de su derecho al honor, aquel anuncio publicitario que haga utilización de la imagen, del nombre o de la voz de una persona sin el consentimiento de esa persona automáticamente está infringiendo un derecho fundamental y, por lo tanto, automáticamente también es un mensaje publicitario ilícito. Y esto es tan rotundo como se lo estoy formulando. Cuando estamos hablando de utilización publicitaria de la imagen de las personas, no nos importa absolutamente nada que se trate de una persona famosa, notoria, no notoria, que sea una imagen captada en un sitio público, un sitio privado, que la imagen ilustre un hecho noticiable o no ilustre. Todo eso son circunstancias que valoramos o que el Tribunal Constitucional nos dice que valoremos cuando estamos analizando la utilización inconsentida de la imagen de una persona en un contexto informativo. En ese caso colisionan dos derechos fundamentales, el derecho al honor por un lado, a la intimidad personal y familiar, el derecho a transmitir libremente información veraz por otro, colisión que se tiene que resolver ponderando todas estas circunstancias. Pero cuando estamos hablando de la utilización comercial o publicitaria de la imagen de una persona, ya no hay esa colisión de derechos fundamentales. Y, por lo tanto, la prevalencia del derecho al honor es y de la intimidad personal y familiar es absoluta. Por lo tanto, nunca se puede utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento con fines publicitarios. ¿Vale? Les pongo dos ejemplos de los que probablemente además habrán oído hablar. Esto que están viendo es una lona que cubrió durante unos días, pocos, pero durante unos días, un edificio en la Gran Vía en Madrid. Para los que no comprendan el alcance de la publicidad, AshleyMadison.com es una página web especializada en contactos sexuales. Y sobre todo especializada en contactos sexuales para personas casadas. Una página web que hace gala de la discreción con la que maneja los contactos que se establecen a través de ella. Supongo que una vez hecha esta aclaración entienden ustedes perfectamente el significado del anuncio. Como pueden ver, en él se utiliza la imagen del príncipe Carlos, del ex rey, del anterior rey Juan Carlos y de Bill Clinton, y bajo el eslogan que tienen estas realezas en común, que deberían haber utilizado AshleyMadison.com. Este es un anuncio publicitario radicalmente ilícito. Puede utilizar la imagen de tres personas sin su consentimiento. El anuncio tenía versión femenina. Si encuentro, perdón, y lo veo un poco lejos. Aquí. Este es un anuncio que se publicó en distintas revistas españolas también. De la misma página web. ¿De acuerdo? Y exactamente igual que el anterior, también radicalmente ilícito. Radicalmente. Por lo tanto, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es el primer derecho fundamental que presenta una especial susceptibilidad a la hora de ser vulnerado a través de la publicidad. El otro derecho fundamental que presenta esa especial susceptibilidad a la hora de ser vulnerado a través de la publicidad es el derecho a igualdad, o el principio constitucional de igualdad y el consiguiente principio de no discriminación, sobre todo el principio de no discriminación por razón de género, de sexo, como lo quieran ustedes llamar. Y esto nos lleva a tratar el tema, aunque va a ser muy someramente, el tema de la utilización de la imagen de la mujer en la publicidad. ¿Vale? Un tema que ha provocado y sigue provocando tanta polémica a nivel de opinión pública que acabó generando una de las pocas modificaciones que hasta la fecha ha conocido la Ley General de Publicidad. Una modificación que se introdujo en el artículo 3 con la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En su redacción original, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad se limitaba a decir lo que yo les acabo de decir. Es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos constitucionalmente reconocidos. Pues bien, la Ley de Violencia de Género, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, lo que hace es añadir a este precepto un segundo inciso. Se lo voy a leer textualmente. Dice, se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo, partes del mismo, como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia que se refiere a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Todo esto sin ninguna coma por el medio. O sea, el precepto se lo he leído tal cual. Pueden ustedes comprobar que es un precepto de difícil comprensión. De difícil comprensión. Un precepto, además, que a mi modo de ver, más que solucionar el problema, lo empeora notablemente. No es mi función hoy aquí entrar en la crítica de los preceptos legales, ¿vale? Pero simplemente fíjese ustedes en el inciso final, se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria y discriminatoria, utilizando particular y directamente su cuerpo, partes del mismo, como objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, coadyuvando a generar la violencia que se refiere a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. No olviden ustedes nunca que estamos en presencia de normas prohibitivas, normas que están tipificando ilícitos, ilícitos civiles, pero ilícitos. Y existe un principio general del derecho, de todos conocidos, en virtud del cual las normas prohibitivas deben ser objeto de una interpretación restrictiva y, en particular, las normas que tipifican ilícitos, ya sean estos ilícitos penales, administrativos o civiles, o concurren todos los elementos del tipo o no hay ilícito. Principio de tipicidad, lo que todos conocemos como principio de tipicidad. Pues bien, si se dice que es ilícita la publicidad que presenta a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, utilizando particular y directamente su cuerpo, partes del mismo, como objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o se acredita que el anuncio publicitario que está enjuiciando coadyuva a generar violencia de género, o el anuncio publicitario no es ilícito, porque lo están elevando a la categoría de elemento del tipo. No, este es uno de los muchos defectos que tiene este precepto, ¿vale? Pero no voy a entrar en ellos. Si hacemos abstracción del análisis técnico del precepto, parece, ¿no? O parece, todo parece indicar, porque también es complicado saberlo, que el legislador lo que querría estar vetando o prohibiendo son todas aquellas hipótesis en las que el cuerpo de la mujer o partes del cuerpo de la mujer se utilizan como mero elemento de captación de la atención del espectador o del lector para después presentarle un producto que no tiene ningún tipo de relación o que no guarda relación con la imagen que se ha utilizado para captar esa atención. Yo creo que lo vamos a entender mucho mejor si ponemos un ejemplo. El ejemplo es, déjenme localizarlo por aquí, es este. Esto que están viendo ustedes aquí, lo ven fácilmente, es una página del Marca. Y esto que están ustedes viendo aquí es la parte de abajo de esa página del Marca. ¿Con qué juega este anuncio? Es muy fácil. Yo simplemente les pido que piensen cómo leen ustedes el periódico. Un día normal, no nos pongamos el domingo por la mañana con calma. ¿Cómo leen ustedes el periódico un día normal? Pues todos, o más o menos todos, leemos el periódico pasando páginas, de forma más o menos apresurada, hasta que hay algo, y ese algo puede ser un titular, puede ser una foto, algo que nos llama la atención y entonces nos detenemos en esa página. Ninguno hacemos una lectura detenida del periódico de la primera frase a la última. Este anuncio juega con eso. Juega con el lector que está pasando por la mañana las páginas del Marca y que llega a esta página, ve esto y dice, esto me interesa. Y cuando gracias a esa imagen hemos conseguido este efecto de atracción del lector, pasamos a presentarle un producto, en este caso es una casa de apuestas, Bet at Home, que no tiene ningún tipo de relación con la imagen que hemos utilizado para captar esa atención del lector. Este es probablemente el supuesto principal al que quiso poner coto el legislador cuando habla de utilización del cuerpo de la mujer como objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar. Hay más ejemplos. Este es otro ejemplo claro, que juega con lo mismo, juega exactamente con lo mismo, juega con el lector que está pasando páginas del periódico y merced a esta imagen se detiene en un anuncio que probablemente hubiese pasado completamente desapercibido si no fuese por esa imagen. Y después, una vez captada la atención del espectador, le presenta un producto, en este caso viajes, que no tiene ningún tipo de relación con la imagen que se ha utilizado para captar esa atención. Me gustaría aclararles que no estamos en presencia de un problema relativo a la utilización de desnudos. No hay ningún reproche jurídico a la utilización de desnudos, ni masculinos ni femeninos en la publicidad. El ilícito del artículo 3A de la Ley General de Publicidad se puede producir tanto por la utilización de la imagen de la mujer desnuda como por la utilización de la imagen de la mujer completamente vestida. Les voy a poner un ejemplo. Bien, es que es una lástima que no nos quepan las páginas completas, pero esto es también una página completa en la revista. Como ven, en este caso la mujer está vestida y el anuncio sigue siendo radicalmente ilícito. No es un problema de desnudos o de utilización de desnudos en la publicidad. Es un problema de utilización, de instrumentalización de la del cuerpo de la mujer, de utilización del cuerpo de la mujer como medio elemento de atracción de la atención para después presentar o promocionar un producto que no guarda ninguna relación con la imagen utilizada. Bien, hay algunos ejemplos más. De este probablemente habrán oído hablar. Bien, siempre que en mis clases veo exalumnos, por aquí nos persiguen, siempre que en mis clases o en las conferencias pongo este anuncio se suscita un debate significativo, porque hay gente que ve lo que ve y hay gente que no ve lo que la otra gente ve. Yo simplemente le digo lo que vimos nosotros cuando tuvimos que juzgar este anuncio. Nosotros ordenamos la retirada de este anuncio porque entendimos que en él se estaba representando una violación múltiple. Las razones que nos llevaron a entender esto fue, en primer lugar, el análisis de la cara de la chica. Obviamente no es una cara de quien se encuentra voluntariamente en esa situación y con agrado. Es una cara de absoluto desagrado de alguien que parece estar siendo forzado. Obviamente la situación del chico es una situación de tensión. No es simplemente que tenga el brazo estirado, el brazo está haciendo fuerza. Y la situación de espera del resto de los chicos que rodean a la chica. Entendimos que en este caso se estaba representando una situación de una escena que pretendía sugerir una violación múltiple y por lo tanto ordenamos la retirada de la publicidad. Un último ejemplo sobre este tipo de supuestos. Aquí. A ver si funcionan los vídeos. No le...
lindos son tus ojos, qué suaves son tus manos.
Márcales el camino, Axe, desodorante para todo el cuerpo.
Perdón. Hay otro anuncio de la misma marca, también muy significativo, y con la misma línea argumental, que se lo pongo también.
La, 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 la.
Márcales el camino, Axe, úsalo por todo el cuerpo.
La, la, la.
Son anuncios de nuevo radicalmente ilícitos, ¿eh? Fíjense el eslogan, márcales el camino, es decir, presentación de la mujer como alguien susceptible de ser dirigido, alguien a quien se le puede marcar el camino. También cuando pongo estos anuncios se suele suscitar bastante debate, porque hay siempre personas en el auditorio, no sé si sea el caso, que no los ven tan graves, los ven como un simple chiste y los ven como... No, decía, perdón. Les decía que siempre que pongo estos anuncios hay alguien en el auditorio que reacciona diciendo que no ve dónde está la ilicitud, porque al fin y al cabo no hay nadie que se vaya a creer que por utilizar un determinado desodorante se puede influir en las decisiones de las mujeres, en este caso. Mi respuesta es siempre la misma. Los anuncios, y es algo, una regla constante en todo el derecho de la publicidad y que aplicamos tanto aquí como en el ámbito de la publicidad engañosa, como en el ámbito de la publicidad comparativa. Mi respuesta es siempre la misma. Los anuncios nunca se pueden enjuiciar en abstracto. Los anuncios se enjuician siempre atendiendo al público al que se están dirigiendo esos anuncios y atendiendo a la percepción que el público tiene de esos anuncios. Estos anuncios probablemente no se dirijan a mí y probablemente no se dirijan a ustedes. Estos anuncios están claramente enfocados a un tipo de público muy específico, que es el público adolescente. Un público adolescente en el cual el mensaje que transmite el anuncio sí que puede calar y sí que puede tener mayores visos de seriedad. Bien, la letra B de la Ley General de Publicidad enumera una serie de prohibiciones relacionadas con la protección de los niños frente a la publicidad. La primera de estas prohibiciones es la que prohíbe presentar a los niños en situaciones de peligro. Bien, estamos en presencia de una prohibición absolutamente objetiva. Quiero decir que desde el momento en que en un anuncio publicitario se represente una escena en la que aparezca un niño en una situación que sea objetivamente de riesgo, el anuncio automáticamente es ilícito, sin ninguna consideración ulterior. Vean ustedes, cuando estamos hablando de publicidad dirigida a adultos, a un público adulto, no se prohíbe la simple representación de escenas de violencia, no se prohíbe la simple representación de conductas imprudentes en la publicidad. Lo que se prohíbe es que la publicidad incite a la violencia o incite a comportamientos imprudentes, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos hablando de publicidad dirigida a adultos, el simple hecho de que en el anuncio publicitario aparezca una conducta violenta o una conducta imprudente no es suficiente para calificar el anuncio como ilícito. Hay que hacerse una pregunta ulterior, hay que preguntarse si el anuncio publicitario incita a la reproducción de las conductas que se muestran en él. Lo entenderán ustedes con facilidad con varios ejemplos.
¡Eh! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Es la primera galletus con géminos de trigo!
¡Estáis copeteados a contárselo a todo el pueblo!
Por fin congelé las primeras galletas con todo el germen de trigo, lo más rico en proteínas, minerales y vitaminas antioxidantes.
Bien. Supongo que nadie ve este anuncio y se siente impulsado a coger una guadaña y empezar a recortar cabezas por ahí adelante, ¿no? Creo que podemos estar todos de acuerdo que en el anuncio se representa una conducta imprudente. Coger una guadaña, echársela al hombro y empezar a dar vueltas es una conducta objetivamente imprudente, pero no hay nada en el anuncio que pueda ser interpretado como una incitación a conductas imprudentes. Les voy a poner dos ejemplos más.
Está en oferta la última película de Kubrick, la que se filmó en Nueva York.
No, hombre, no. La rodó en Londres y lo ambientó como si fuese Nueva York.
No seas ignorante. La rodó en Nueva York con un equipo de filmación inglés.
Que está rodada en Londres. Tonto. ¿Qué eres, tonto?
¡1, 2, 3! ¡Venga! ¡Venga! Esto no se discute. La Gela EFNAC 2003 te la damos gratis con compras superiores a 25 euros.
Hay versión femenina en este caso también del anuncio, se la pongo también.
¡Qué bueno! Ha llegado el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers. ¿Esto parece más punk?
Punk no, punk.
¿Qué dices, tía? Siempre ha sido punk.
Te equivocas, Natalia. Tiene toda la tradición del funk californiano.
No, punk.
Thank.
Punk.
Thank.
Esto no se discute. La Gela EFNAC 2003 te la damos gratis con compras superiores a 25 euros.
Bien. Supongo que si les pregunto si estos anuncios incitan a la violencia, probablemente ya no lo tendríamos tan claro como en el caso anterior, ¿no? Probablemente las opiniones ya estuviesen más divididas. Con independencia de la opinión que cada uno de ellos tenga, que cada uno de ustedes tenga, lo que me interesa es llamar la atención sobre el debate. Es decir, cuando estamos hablando de publicidad dirigida a adultos, el hecho de que aparezca una conducta imprudente, una conducta violenta en la publicidad, no es suficiente por sí solo para calificar el anuncio como ilícito. Lo que se prohíbe es algo más, y ese algo más es la incitación a la violencia, la incitación a la imprudencia. Por lo tanto, además de preguntarse si en el anuncio se representa una conducta violenta e imprudente, hay que preguntarse, que es la pregunta que yo les estaba haciendo, si el anuncio incita a esa violencia o incita a esa imprudencia. Bien, este debate no se plantea cuando estamos hablando de publicidad dirigida a niños. Partimos de la base de que los niños son personas en proceso de formación, por lo tanto, con mayores dificultades para diferenciar la realidad de la ficción y también con una tendencia mucho mayor a reproducir miméticamente los comportamientos que ven en los medios de comunicación y, dentro de ellos, los comportamientos que ven en la publicidad. Y, por lo tanto, ante este riesgo de reproducción mimética de los comportamientos que los niños pueden ver en los medios de comunicación, el legislador ha optado por prohibir radicalmente que los niños aparezcan en situaciones de peligro en la publicidad. Por lo tanto, en el caso de publicidad dirigida a menores, lo que se prohíbe es la mera aparición de niños en una situación de riesgo en un anuncio publicitario. Les pongo otro ejemplo. Disculpen. Si estuviésemos hablando de publicidad dirigida a adultos, este anuncio no plantearía ningún tipo de problema. Cualquier adulto lo ve claramente como una ficción. Pero estamos hablando de publicidad dirigida a menores, enfocada a menores. Por lo tanto, lo que prohibimos es la mera aparición de niños en situaciones de riesgo. Obviamente, la conducta consistente en pegar un puñetazo a un espejo, por muy ficticia que sea, es una conducta de riesgo y, por lo tanto, el anuncio es también ilícito. Bien, además de prohibir que los niños aparezcan en situación de riesgo en los anuncios publicitarios, la letra B del artículo 3 de la Ley General de Publicidad también prohíbe que se induzca error a los niños. Les habrá explicado Pablo, y mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, que la prohibición de la publicidad engañosa y las prácticas engañosas es una prohibición general en todo el derecho de la publicidad y de la competencia desleal. Y existe una prohibición general de la publicidad engañosa y de los actos de engaño. Entonces, la pregunta surge automáticamente. ¿Por qué, si existe ya una prohibición general de la publicidad engañosa o de los actos de engaño, el legislador insiste, en el caso de la publicidad dirigida a los niños, que la publicidad insiste en que la publicidad no puede ser engañosa? Pues la respuesta es bastante sencilla. Al insistir en la prohibición de la publicidad engañosa, en el caso de la publicidad dirigida a niños, el legislador lo que quiere hacer es llamar la atención del intérprete y del aplicador de la norma. Llamar la atención y decirle que cuando está hablando o cuando está en presencia de publicidad dirigida a niños, no puede analizar la publicidad con los mismos parámetros que aplicaría si el anuncio estuviese dirigido a adultos. Los niños, lo decíamos antes, lo reiteramos una vez más, son personas en proceso de formación y el hecho de ser personas en proceso de formación provoca que sean personas mucho más crédulas que los adultos. Ese nivel de autodefensa o de autotutela que todos tenemos frente a la publicidad, los niños no lo tienen. Y como no lo tienen, tienen que hacer interpretaciones mucho más literales de lo que ven en los anuncios publicitarios. Y por consiguiente, si en un anuncio publicitario un niño ve que un muñeco se mueve solo, pues lo más probable es que el niño acabe concluyendo que el muñeco se mueve solo. Un adulto podría percibir que probablemente el muñeco no tenga movimiento autónomo, pero un niño tendrá que hacer esa interpretación literal de la publicidad. Y, por lo tanto, si el muñeco no tiene movimiento autónomo, debería aparecer en todo momento una mano moviendo el muñeco. Les pongo un ejemplo.
¡Aventureros! ¡Rafting de Ibiza! ¡Qué pasada! ¡Conviértete en un experto de los deportes extremos!
¡Cuidado con la roca!
¡Nuevos modelos del siglo XXI con articulaciones de última generación! ¡Increíbles aventuras con Hyperman Rafting! ¡Su balsa neumática y todos sus accesorios!
¡Lo hemos conseguido!
¡Hyperman! ¡Más que un juguete, un compañero de Ibiza!
El niño ve este anuncio y concluye que los Hyperman se mueven solos. Un adulto, insisto, podría procesar la publicidad y podría llegar a la conclusión de que es una pura ficción publicitaria lo que está viendo. Pero un niño no. Un niño interpreta literalmente este anuncio. Y, por lo tanto, si el juguete no se mueve solo, y en este caso no se mueve solo, debería aparecer una mano moviéndolo. Además, la mano, cuando ustedes vean publicidad dirigida a niños, les pediría que se fijasen, vean que es una obsesión que aparezcan manos siempre moviendo los juguetes. La presencia de las manos en la publicidad dirigida a niños tiene un doble motivo. Uno es el que les estoy exponiendo, es decir, transmitirle claramente al niño el mensaje de que el juguete no se mueve solo, pero tiene una segunda razón, que es darle una referencia de tamaño del juguete al niño. En ausencia de una referencia real de tamaño, el niño puede atribuir al juguete un tamaño muy superior o muy inferior al que el juguete realmente tiene. Y la única manera de que el niño se haga una idea del tamaño real del juguete es que aparezca una referencia que el niño pueda captar, que el niño pueda percibir. Y la referencia más directa es la mano manejando el juguete. Bien, la letra C de la Ley General de Publicidad tipifica como ilícita la publicidad subliminal. Además, la publicidad subliminal es la única modalidad publicitaria en relación con la cual la Ley General de Publicidad ofrece un concepto específico. Si se van ustedes al artículo 4 de la Ley General de Publicidad, vean que dice que a los efectos de esta ley será publicidad subliminal la que, mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Vean ustedes, la publicidad subliminal no consiste en nada más y nada menos que en la utilización de unas determinadas técnicas, que son las técnicas de estimulación subliminal con fines publicitarios. Pero las técnicas de estimulación subliminal ni nacieron con la publicidad, ni son exclusivas de la publicidad, ni siquiera la publicidad es el ámbito de utilización más frecuente de estas técnicas. Las técnicas de estimulación subliminal parten de la constatación de la limitación de la percepción consciente, de la percepción sensorial. Sabemos que los sentidos solamente pueden percibir conscientemente determinados estímulos. El ojo humano solo es capaz de percibir imágenes que transcurran a una determinada velocidad. El oído humano solamente es capaz de percibir sonidos que se muevan dentro de un determinado umbral de decibelios. Sabemos también que el subconsciente es capaz de percibir estímulos que los sentidos no perciben conscientemente. Es capaz de percibir sonidos que el oído no percibe, ve imágenes que el ojo no percibe. La estimulación subliminal consiste simplemente en eludir la percepción consciente a través de los sentidos y dirigir los estímulos directamente al nivel subconsciente. Como les decía, no es ni nació con la publicidad ni es exclusiva de la publicidad. Las técnicas de estimulación subliminal están constantemente presentes en el mundo del arte, por ejemplo. Hay cuadros donde se ha detectado la presencia de estímulos subliminales. Están presentes en el mundo del cine. Alfred Hitchcock, que ha conocido por utilizar sonidos subliminales en algunas escenas de sus películas. Se utilizan con fines médicos, las técnicas de estimulación subliminal pueden ser utilizadas con fines terapéuticos también. Y en un momento determinado hay un señor, un investigador norteamericano que se llama Vance Packer, que decide en la década de los 60 del siglo pasado empezar a investigar qué sucede si esas técnicas que ya se conocían se utilizan con fines publicitarios. Vance Packer es el que lleva a cabo el experimento del que probablemente habían oído hablar muchos de ustedes, denominado el experimento de la Coca-Cola y las palomitas de maíz. Para los que no lo sepan, el experimento consiste en que durante la proyección de una película en un cine norteamericano, entre dos fotogramas de la película se insertaba una imagen, una única imagen, en la que aparecía la imagen de un vaso de Coca-Cola y el eslogan «Beba Coca-Cola, coma palomitas de maíz». Saben ustedes que el cine consiste en la proyección de imágenes estáticas, cada fotograma es una imagen estática, pero se proyectan a una determinada velocidad en pantalla y eso es lo que genera la sensación de movimiento. la velocidad a la que pasan los fotogramas por la pantalla provoca que el ojo humano no sea capaz de individualizar cada una de las imágenes estáticas que forman la película. Por lo tanto, cuando estas personas estaban viendo la película en el cine norteamericano, no eran conscientes en ningún momento de que la película en algún momento se había interrumpido y había aparecido la imagen de del vaso de Coca-Cola. Para ellos la película se había difundido sin ningún tipo de interrupción. De lo que se trataba era, de lo que antes les decía, de averiguar qué sucede cuando un mensaje publicitario se dirige directamente al nivel subconsciente. En este caso, las ventas de Coca-Cola en el bar del cine durante el experimento se incrementaron en un 30% y las de palomitas de maíz en 15%. Vance Packard llevó a cabo muchos más experimentos. Los resumió todos ellos en un libro cuya lectura les recomiendo, porque además se lee prácticamente como una novela, que es The Hidden Persuaders, tiene traducción al español, Los Persuasores Ocultos, lo podrán localizar ustedes sin dificultad. Bien, y a raíz de los experimentos de Vance Packard y de otros investigadores, los distintos ordenamientos reaccionaron con una prohibición radical de la publicidad subliminal. La publicidad subliminal está prohibida y está prohibida tanto en el ordenamiento español como en cualquier ordenamiento de nuestro entorno que ustedes consulten. Ahora, tan constante es la prohibición de la publicidad subliminal como la ausencia de casos sobre publicidad subliminal. En España no les puedo poner absolutamente ningún ejemplo. No hay ninguna sentencia, ninguna resolución del juzgado de autocontrol sobre publicidad subliminal. Yo llevo trabajando como secretario general de autocontrol desde el año 1997 y nunca hemos recibido ninguna reclamación por publicidad subliminal. Nunca. ¿Significa esto que no hay publicidad subliminal? Pues no lo sé. Puede significar eso o puede significar que la publicidad subliminal, si está bien hecha, por su propia esencia es indetectable. Y por lo tanto eso explique también la ausencia de casos. Por lo tanto, no les puedo poner casos de publicidad subliminal. Lo que sí les puedo advertir es que no deberían ustedes confundir nunca esto de lo que estamos hablando, la publicidad subliminal, con otra modalidad publicitaria con la que habitualmente suele ser confundida, que es el emplazamiento de producto, el product placement. El emplazamiento de producto, product placement, consiste en la colocación durante películas, programas, series. Pues inicialmente el product placement estaba limitado a obras audiovisuales. Pablo sabe mucho más que yo de estas cosas, hizo su tesis sobre esto. Actualmente ya se empieza a hablar también de emplazamientos de producto en música, en canciones, en obras literarias, en novelas. Bien, el emplazamiento de producto, van hoy ustedes muchas veces decir que es una técnica publicitaria moderna. Esto es una verdad a medias, Si ustedes se cogen películas como El graduado con Dustin Hoffman, vean ustedes que en esa película ya había emplazamientos. Lo que sí es que es relativamente reciente es la utilización masiva del emplazamiento de producto como técnica publicitaria. Y esa utilización masiva del emplazamiento de producto como técnica publicitaria tiene un origen histórico muy concreto. Y el origen histórico es el estreno de la película E.T. El emplazamiento de producto como técnica publicitaria lo inventó, como muchas otras cosas en el cine, Steven Spielberg. Si recuerdan ustedes E.T., hay un momento de la película en la que el marciano va buscando a Elliot, al niño. En ese momento el marcianito estaba comiendo unos caramelos de chocolate. Para no perderse por el camino y saber por dónde tenía que volver, va dejando esos caramelos de chocolate como rastro. En la película se ve perfectamente cuál es la marca de esos caramelos de chocolate. Reese Spices, una marca que yo sepa nunca se comercializa en España, a mí no me suena por lo menos, y que en Estados Unidos era una marca relativamente marginal, a mucha distancia en cuota de mercado de la marca líder, que eran M&M's. Bien, en los 6 meses inmediatamente posteriores al estreno de E.T., Reese Spices incrementó de manera espectacular su cuota de mercado hasta llegar en algunos momentos a amenazar el liderazgo de M&M's. Y esto provocó que todo el mundo de la publicidad empezase a preguntarse por las ventajas del product placement. Algunas son ventajas muy evidentes. Por ejemplo, se evita el zapping. Uno de los mayores problemas que tienen los anunciantes en estos momentos es que, por muy elevado que sea su nivel de inversión publicitaria, hay una huida generalizada de los consumidores respecto de la publicidad. ¿Cómo podemos intentar asegurar en mayor medida que el consumidor recibe nuestra publicidad? Pues sacando esa publicidad de los bloques publicitarios y metiéndola dentro de los programas donde la posibilidad de que el consumidor cambie de canal es inferior. Una ventaja, por lo tanto, muy evidente. Otras ventajas son más sutiles. El product placement es la técnica publicitaria idónea para conseguir mecanismos de transferencia de imagen, es decir, para asociar una marca, un producto a determinadas personas y a los valores que representan esas personas. Vean ustedes, cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, esto no es un caso de publicidad, pero es para que visualicen ustedes de qué hablamos cuando hablamos de transferencia de imagen. Cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, en una entrevista declaró públicamente que utilizaba un determinado aparato, un determinado audífono, y citó la marca del audífono. En los meses inmediatamente posteriores a la aparición de esta entrevista, las ventas de esa marca de audífonos se incrementaron en Estados Unidos en un 25%. Esto se explica precisamente por el fenómeno de transferencia de imagen. Hay muchas personas, o hay un sector del público, que admiran a Ronald Reagan como persona, que les gustan los valores que transmite esas personas y que entienden, probablemente la mayor parte de las veces a través de un mecanismo inconsciente, entienden que consumiendo el mismo producto que consume Ronald Reagan se aproximan un poco más al modelo de persona que Ronald Reagan y a los valores que transmite esa persona. La transferencia de imagen es lo que justifica, por ejemplo, que a deportistas como Cristiano Ronaldo o a Messi les estemos pagando cantidades indecentes para que lleven una marca en sus camisetas. ¿Por qué hay marcas dispuestas a pagar esas cantidades? Pues porque hay sectores muy significativos del público dispuestos a comprar esos productos por el simple hecho de que es el producto que utiliza Cristiano Ronaldo, Messi o el ejemplo que ustedes quieran poner. Esto es la transferencia de imagen. Transferencia de imagen que se puede conseguir tanto en sentido positivo, que son los ejemplos que le he puesto hasta ahora, como en sentido negativo. No sé si habrán visto ustedes alguna vez la película Missing, Desaparecido, de Costa Gavras. Si no, pues, primera recomendación, si no la han visto, véanla, porque es una gran película. Missing narra la historia del padre de un periodista norteamericano que desaparece en Chile tras el golpe de Estado de Pinochet. Narra el viaje del padre del periodista a Chile, la búsqueda de su hijo en Chile, y al hilo de la búsqueda del periodista desaparecido se va describiendo toda la situación que se produce en Chile tras el golpe de Estado. Esto que les voy a decir a continuación lo sabemos porque lo revelaron los propios productores de la película. Cuando se estaba buscando financiación para la película, los productores se dirigieron a Pepsi Cola y le ofrecieron a Pepsi Cola la posibilidad de que la marca apareciese en distintas escenas de la película a cambio de que esta contribuyese a la financiación de la misma. Pepsi Cola en ese momento no le interesó el acuerdo, lo rechazó, se lo plantearon a Coca-Cola y Coca-Cola aceptó. Si siguen mi recomendación y ven la película, y se la vuelvo a hacer, véanla. Fíjense ustedes en una cosa, el padre del periodista norteamericano, que es el personaje, entre comillas, heroico de la película, es el personaje que transmite los valores positivos de la película, cuando bebe algo, bebe Coca-Cola, la película. Sin embargo, el Estadio de Santiago de Chile, Estadio de Santiago es un recinto que en la película aparece asociado a situaciones tremendamente negativas. Como bien saben ustedes, era el recinto donde se encerraba, se torturaba y se asesinaba a los prisioneros políticos en los momentos inmediatamente posteriores al golpe de Estado. El Estadio de Santiago está presidido por un cartel enorme de Pepsi Cola. Y los militares golpistas, cuando beben algo, beben Pepsi Cola. Son las dos vertientes de la transferencia de imagen. Asociamos una marca a valores positivos, a personajes positivos, asociamos otra marca a valores negativos, a personajes negativos. Pero les estaba hablando de todo esto porque estábamos hablando de la publicidad subliminal y les decía, y no deben ustedes confundir la publicidad subliminal con el emplazamiento de producto. Muchas veces se ven noticias de prensa en las que asociaciones de consumidores o periodistas expresan sus quejas por la constante presencia de publicidad subliminal en series de televisión. Esto no es publicidad subliminal. La manera de saber por qué no es publicidad subliminal es muy sencilla y se resume en una simple pregunta. Cuando ustedes ven unas series de televisión, ¿ven las marcas, ven los productos? Sí, ¿no? Pues ven. Pues si los ven ya no hay publicidad subliminal. Habrá otra cosa, pero publicidad subliminal no, porque publicidad subliminal, por esencia, es algo que no se ve, no se oye, no se toca. Si algo se puede ver, se puede oír, será algo distinto, pero subliminal no. Y como no es publicidad subliminal, el product placement no se ve afectado por la prohibición de la publicidad subliminal en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad. De hecho, el product placement tiene un régimen jurídico específico. El régimen jurídico específico que tienen ustedes en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Se lo explico también dos minutos. La Ley General de Comunicación Audiovisual incorpora al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria, que era la directiva sobre servicios de comunicación audiovisual. La directiva, al enfrentarse al emplazamiento de producto, partía de un principio general de prohibición del emplazamiento de producto. El emplazamiento de producto está considerado una modalidad de publicidad ilícita. Pero la directiva permitía que aquellos estados que lo deseasen pudiesen autorizar el emplazamiento de producto siempre y cuando estableciesen tres condiciones. El emplazamiento debía estar suficientemente identificado al principio, al final y en cada interrupción de la película, programa, serie. No se puede hacer emplazamiento de productos cuya publicidad esté prohibida, bebidas alcohólicas de más de 20 grados, medicamentos de prescripción, tabaco, etc. Y no se puede dar una prominencia indebida a los productos en el desarrollo de la serie, película o programa. Pues bien, España fue uno de los países que se acogió a esta posibilidad abierta por la directiva, de modo que la Ley General de Comunicación Audiovisual autorizó el emplazamiento del producto y lo autorizó a condición de que se cumplan estas tres condiciones que les acabo de enunciar. De hecho, si ustedes se van hoy por la noche y ven cualquiera de las series que pongan, pues vean que al principio, al final y en cada introducción aparece en alguna esquina de la pantalla un letrero que ponga emplazamiento publicitario. Bien, la letra D de la Ley General de Publicidad considera ilícita la publicidad que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Nos estamos centrando en el análisis de la Ley General de Publicidad, pero otra de las cosas que tienen ustedes que saber es que la normativa publicitaria es densísima. Existen una extensión innumerable de normas en materia de publicidad. De hecho, algunos autores, cuando se refieren a la situación de la legislación publicitaria en España, hablan de hiperinflación legislativa. Otros hablan, el profesor Carlos Lema, que lo han tenido aquí esta mañana, habla de sobredosis legislativa. Yo, que soy bastante más bruto que todos ellos, he hablado en alguna ocasión de diarrea legislativa. Y con todas estas expresiones, lo que queremos poner de manifiesto es que existe una sobreproducción de legislación en materia de publicidad, que provoca que, por ejemplo, la última edición del Código de Publicidad que edita el profesor Carlos Lema tenga 800 páginas. La mayor parte de esta normativa en materia de publicidad es normativa que regula la publicidad de productos o servicios concretos. Es decir, existe normativa sobre publicidad de alimentos, sobre publicidad de medicamentos, sobre publicidad de productos sanitarios, sobre publicidad de automóviles, y así toda la lista que ustedes se les pueda imaginar. Toda esta normativa, además, es, con carácter general, normativa de naturaleza administrativa, lo que quiere decir que sus infracciones son, en principio, ilícitos administrativos que deben ser sancionados en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Un procedimiento administrativo sancionador y una normativa administrativa que, en muchas ocasiones, no contempla como sanción la cesación de la publicidad y simplemente contempla sanciones económicas. Les voy a poner un par de ejemplos antes de seguir hablando. Por ejemplo, existe normativa que prohíbe que en la publicidad de bebidas alcohólicas, la de menos de 20 grados, se entiende, porque la de más de 20 grados está prohibida en televisión, pues que la publicidad de bebidas alcohólicas se vincule el consumo de alcohol con el éxito sexual. Ahora vean ustedes este anuncio. Sutil, pero clara. Y les digo lo de sutil porque les voy a poner otro ejemplo de otro anuncio que ya ni siquiera es sutil. Esto que están viendo ustedes es un anuncio de una cerveza. No admite muchas interpretaciones, ¿no? Esto sería una infracción administrativa, que daría una infracción de una norma administrativa, que daría origen a un ilícito administrativo que tendría que ser sancionado por... en este caso, la consejería autonómica correspondiente competente en materia de sanidad, que son las que promulgan las normas en materia de drogodependencias, que son las normas dentro de las cuales se introducen estas prohibiciones de asociar el consumo de alcohol con el éxito sexual. Vehículos a motor. Esto es un anuncio de Ford. ¿Ven ustedes algún problema en este anuncio? ¿No ven ninguno? Es un problema tan simple como que el coche está aparcado encima de la acera. La ley de tráfico, en su artículo 52, prohíbe cualquier mensaje publicitario en relación con vehículos a motor que represente conductas contrarias a la normativa en materia de tráfico. Obviamente, aparcar un coche encima de una acera es una conducta contraria a la normativa de tráfico. Por lo tanto, este anuncio sería un anuncio ilícito que podría ser sancionado por la Dirección General de Tráfico.
Por lo menos reconoce cuál es.
Niño, eso no se hace.
La calle es tuya.
La calle es tuya, lo nuevo de Estopa.
Tu fuente de energía.
Hay una conducta prohibida por la normativa en materia de tráfico que consiste en la alteración de las señales de tráfico. Y en este caso se produce esa conducta, la alteración de las señales de tráfico. Y por lo tanto el anuncio es de nuevo ilícito, podría ser sancionado por la Dirección General de Tráfico. Pero el caso de tráfico es precisamente uno de los casos en los que la norma administrativa no contempla la cesación de la publicidad. Contempla solo sanciones económicas. Bien, yo esto no se lo puedo mostrar y por lo tanto solamente puedo apelar a su fe. Pero yo he visto campañas publicitarias para vehículos a motor en las que se presupuestaba ya la sanción de la Dirección General de Tráfico. En el propio presupuesto de la campaña se incluía una partida presupuestaria para pagar la multa de la Dirección General de Tráfico. Con esto lo único que les quiero ver o ilustrar es que a veces la sanción económica no es suficiente para reprimir la publicidad ilícita. En aquellos casos en los que la normativa administrativa no contempla la cesación de la publicidad ilícita, existe un interés cierto en que lo que es inicialmente un ilícito administrativo pueda ser convertido en un ilícito civil. Porque si yo lo convierto en ilícito civil, automáticamente cualquier consumidor, asociación de consumidores, la propia administración pública, empresas, asociaciones de empresas, podrían plantear una demanda por publicidad ilícita y competencia desleal y ante la jurisdicción mercantil instar la cesación de la publicidad. Y podrían plantear esto incluso como medida cautelar. Y podrían plantearlo incluso como medida cautelar inaudita altera pares, es decir, sin oír a la parte contraria en aquellos casos en los que el riesgo sea elevado. Por lo tanto, existe un interés en que estos ilícitos administrativos no se queden en la mera ilicitud administrativa y puedan ser también calificados como ilícitos civiles. Pues esta transformación es la que opera la letra D del artículo 3. Si se fijan, la letra D del artículo 3 declara ilícita la publicidad que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. Por lo tanto, si un anuncio de un vehículo a motor infringe la normativa en materia de tráfico, tendremos un ilícito administrativo que podrá ser sancionado por la DGT, por la Dirección General de Tráfico. Pero al mismo tiempo y por aplicación de la letra D del artículo 3, tendremos también un ilícito civil que podrá ser objeto de demanda por publicidad ilícita o competencia desleal ante la jurisdicción mercantil. Y además los dos caminos van a ser absolutamente independientes entre sí. Obviamente esto produce el riesgo de que se acaben produciendo decisiones contradictorias en relación con un mismo anuncio publicitario. Y este riesgo además ya se ha materializado. No les puedo poner el anuncio porque no lo tengo, pero es muy fácil de describir. Durante la retransmisión de un partido de fútbol, una televisión de ámbito estatal incluyó una sobreimpresión simplemente con la marca La Navarra. La Navarra es una marca que es fundamentalmente conocida por ser una marca de Pacharán. El Pacharán es una bebida alcohólica de más de 20 grados y, por lo tanto, su publicidad está prohibida en televisión. Una asociación de consumidores planteó una demanda por publicidad ilícita ante la jurisdicción ordinaria. La demandada se defendió diciendo que La Navarra era una marca de Pacharán, pero no solo Pacharán, que la marca La Navarra se aplicaba también a otros productos y que, por lo tanto, no había por qué entender que se estaba haciendo publicidad del Pacharán. Sus alegaciones fueron desestimadas en todas las instancias, tanto en primera instancia como en apelación como en casación, y el Tribunal Supremo acabó ordenando la cesación de la publicidad y declarándola ilícita por publicidad o por entenderla que era publicidad indirecta de una bebida alcohólica de más de 20 grados en televisión. De forma paralela, el Ministerio de Fomento, que era el que en aquel momento tenía las competencias en materia audiovisual, en el ámbito audiovisual, actualmente ya lo saben, las tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero en aquel momento era el Ministerio de Fomento impuso una sanción administrativa al operador de televisión que había difundido esa publicidad. El operador de televisión impugnó la resolución en vía administrativa primero, en vía contencioso administrativa después, el caso llegó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional acabó decidiendo que no había ningún elemento para entender que en ese caso se estaba haciendo publicidad del Pacharán, y por lo tanto anuló la sanción. Es decir, en relación con un mismo anuncio publicitario tenemos dos pronunciamientos absolutamente contradictorios. Bien, la letra E de la Ley General de Publicidad, y creo que me ha quedado un poco tiempo ya, tipifica como ilícita la publicidad engañosa, la publicidad agresiva y la publicidad desleal. Bien, de publicidad agresiva he visto, el tiempo, poco tiempo que he podido estar, he visto hablar mucho a Pablo, por lo tanto no les voy a decir mucho más de lo que les ha dicho él. Por lo tanto me voy a detener en el análisis de la publicidad engañosa y de la publicidad desleal, y dentro de la publicidad desleal en el análisis de las dos principales figuras, que son fundamentalmente la publicidad comparativa y la publicidad denigratoria. Empecemos por la publicidad engañosa. La publicidad engañosa, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad la tipifica como modalidad de publicidad ilícita, pero no la define. Antes, al contrario, a la hora de definir lo que ha de entenderse por publicidad engañosa, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad se remite a lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal. Y, por lo tanto, en este ámbito lo que hacemos es aplicar la definición que de los actos de engaño da el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal dice lo siguiente: se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, induzca o pueda inducir error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Fíjense ustedes, cuando lean esta definición, que a la hora de calificar un anuncio publicitario como engañoso, en ningún momento exigimos la existencia de un engaño efectivo. Y para calificar un anuncio publicitario como engañoso no es necesario que se acredite que ha habido un número de consumidores más o menos elevado que ha resultado engañado por la publicidad. La simple aptitud del anuncio publicitario para inducir error, la simple aptitud del anuncio publicitario para generar una falsa expectativa entre el público y los consumidores, es suficiente para calificar ese anuncio publicitario como engañoso. Desde esta perspectiva, es obvio que cualquier anuncio publicitario apoyado sobre alegaciones falsas, sobre alegaciones inexactas, por definición es un anuncio publicitario apto para inducir error y, por lo tanto, engañoso. Pero la falsedad de las alegaciones publicitarias nunca es un presupuesto necesario de la publicidad engañosa. Lo que les quiero decir con esto es que un anuncio publicitario apoyado sobre datos formalmente veraces o sobre afirmaciones formalmente verídicas puede ser calificado como engañoso si, pese a apoyarse en alegaciones formalmente veraces, puede inducir error o puede generar una falsa impresión entre el público y los consumidores. Les voy a poner un ejemplo. Este anuncio le sonará porque su día fue bastante popular, ya es antiguo.
Hola, soy Edu, feliz año nuevo. Hola, soy Edu, feliz año nuevo. Hola, soy Edu, feliz año nuevo.
Airtel invita, porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel. Airtel invita.
Y ahora, la M.
Me gustaría preguntarle yo a ustedes, ¿qué han entendido ustedes que dice este anuncio? ¿Qué promete este anuncio? ¿Algún voluntario que lo diga? En tres meses. Tres meses, ¿no? Ustedes entienden que lo que está presentando el anuncio es una oferta en virtud del cual regalan todas las llamadas de los tres primeros meses, ¿no? Bien, les voy a poner el anuncio y les lanzo un reto. Díganme ustedes dónde dice eso el anuncio.
Hola, soy Edu, feliz año nuevo. Hola, soy Edu, feliz año nuevo. Hola, soy Edu, feliz año nuevo.
Esta Navidad, Airtel invita, porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses.
te regalamos llamadas de los tres primeros meses. No te regalamos las llamadas de los tres primeros meses. Tres meses con llamadas gratis, que no es tres meses de llamadas gratis. ¿Vale? Que durante tres meses vas a tener algunas llamadas gratis, pero no todas las llamadas gratis. Te regalamos llamadas de los tres primeros meses, significa que durante tres meses te regalan algunas llamadas. Te regalamos las llamadas de los tres primeros meses, significa que durante tres meses te regalan todas las llamadas. ¿Vale? Eso es a donde quería llegar yo. El análisis que hacemos cuando nos enfrentamos al análisis del carácter engañoso de un anuncio publicitario nunca es un análisis literal, nunca es un análisis sintáctico. De hecho, lo que menos nos importa cuando nos enfrentamos al análisis de un anuncio publicitario es lo que el anuncio liga desde una perspectiva estrictamente literal. Lo único que nos importa es lo que el consumidor puede entender que dice el anuncio. Esto tiene una formulación técnica. La formulación técnica es que el carácter engañoso de los anuncios publicitarios se enjuicia partiendo de la percepción que un consumidor tiene de esos anuncios publicitarios. ¿Vale? Por lo tanto, lo relevante a la hora de calificar un anuncio publicitario como engañoso no es la veracidad o falsedad formal de las alegaciones que incluye ese anuncio publicitario. La tarea es mucho más compleja, es mucho más difícil que determinar si una frase es cierta o no. Primero hay que indagar cuál es el mensaje que el anuncio publicitario transmite al público, a los consumidores, que es la pregunta que yo les hice al inicio. ¿Qué significa para ustedes este anuncio? Y una vez que se ha indagado lo que el anuncio significa para los consumidores, hay que ver si el anuncio, tal y como ha sido interpretado por los consumidores, se corresponde o no con la realidad. Les podría poner otro ejemplo.
La mayoría de los desodorantes basan su eficacia en los ingredientes químicos. El nuevo Sanex Nature Protect reemplaza ingredientes químicos por el mineral de alumbre, que te protege de una manera más natural. Nuevo Sanex Nature Protect, eficacia natural.
La pregunta es la misma. ¿Qué han entendido ustedes que dice este anuncio? Usted ha entendido que reemplaza a algunos. Bueno, vamos a ver. La prueba que estamos haciendo tampoco es enteramente válida, ¿eh? Porque estamos todos ya a la caza de lo que quiere hacer el anuncio con nosotros. Esto no es la situación normal de un consumidor. Es decir, ustedes colóquense en el consumidor que está viendo esto por la noche mientras se toma un pincho de cena y con el otro ojo vigila que el niño no le destroce nada por la sala. El consumidor no disecciona los anuncios como estamos haciendo nosotros. El consumidor hace un análisis mucho más superficial de la publicidad. Si se hace este análisis y no lo diseccionamos, es bastante probable que un consumidor lo que concluya es que si le están hablando de un desodorante que se llama Sanex Nature Protect y dice que reemplaza ingredientes químicos por el mineral de alumbre, la conclusión que probablemente pueda sacar un consumidor es que este desodorante no tiene ingredientes químicos. Sin embargo, no es algo que diga el anuncio. El anuncio dice lo que usted ha dicho, que se reemplazan algunos ingredientes químicos. En concreto, en este caso, se reemplazaban dos, pero todos los demás seguían estando. Todos los demás seguían estando en el desodorante. Es otro ejemplo de cómo, a la hora de valorar el carácter engañoso de un anuncio publicitario, no nos detenemos en el análisis literal de lo que dice el anuncio. Insisto, la tarea es más compleja. La tarea es intentar averiguar qué significa el anuncio para el consumidor y juzgar el anuncio en función de cómo lo ha entendido el consumidor. Bien, junto al artículo 5, que tipifica los actos de engaño, el artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal tipifica las denominadas omisiones engañosas. Es decir, existe la posibilidad de que un anuncio sea engañoso no solamente por lo que se dice en el anuncio, sino por la información esencial que se omite en el anuncio. Como ya se nos está acabando el tiempo, voy directamente al ejemplo. El ejemplo es este.
Todos los juguetes están en Toys esta Navidad, en Toys R Us. Cupones de descuento por comprar en Toys esta Navidad, en Toys R Us.
Te devolvemos el importe total de tus compras en vales descuento para comprar del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999. Solo en Toys R Us.
Te devolvemos el importe total de tus compras en vales descuento para utilizar entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 1999. Esta frase era rigurosamente cierta. Y ustedes iban, durante las fechas de la promoción, a Toys R Us, se compraban 10.000 pesetas, en aquella época eran todavía pesetas, se gastaban ustedes 10.000 pesetas en juguetes y les entregaban vales de descuento por valor de 10.000 pesetas. Y ustedes podrían utilizar esos vales de descuento en el año posterior, del 1 de enero al 30 de diciembre. Problema, no les entregaban un cheque de 10.000 pesetas, les entregaban cheques por valor nominal de 400 o 600 pesetas. Es decir, ustedes iban, se gastaban 10.000 pesetas en juguetes y les entregaban una suma de cheques que cada uno de ellos era de 400 o 600 pesetas y que sumados todos ellos sumaban las 10.000 pesetas. Cada cheque o vale de 400 pesetas solamente se podía utilizar en compras de 4.000 pesetas o más. Y cada cheque de 600 pesetas solamente se podía utilizar en compras de 6.000 pesetas o más. Por lo tanto, ustedes iban, se gastaban 10.000 pesetas y efectivamente les daban vales de descuento por valor de 10.000 pesetas. Pero si ustedes querían utilizar todos los vales que les habían entregado, en el año siguiente tendrían que gastarse 100.000 pesetas en juguetes para poder utilizarlos todos. ¿Vale? Fíjense que el engaño no deriva de nada que diga la publicidad. El engaño deriva o se desprende de la información que la publicidad omite. Información que es absolutamente necesaria para que el consumidor pueda identificar con claridad el alcance de la oferta que se le está realizando. Bien, como les decía, junto con la publicidad engañosa, el artículo 3 de la Ley General de Publicidad tipifica la publicidad desleal. Y dentro de la publicidad desleal nos encontramos varias figuras, pero las dos principales, y con las que voy a acabar, son, por un lado, la publicidad denigratoria y, por otro lado, la publicidad comparativa. La publicidad denigratoria es toda aquella publicidad que sea apta para menoscabar el crédito de un competidor en el mercado. Bien, determinar cuándo un mensaje publicitario transmite un mensaje que sea apto para menoscabar el crédito de un tercero en el mercado es algo que hacemos aplicando las mismas reglas que les acabo de enunciar para la publicidad engañosa. Averiguamos cuál es el mensaje que transmite el anuncio para un consumidor y indagamos si ese mensaje, a los ojos de un consumidor medio, implica un descrédito de los competidores en el mercado. Este análisis, en ocasiones, es absolutamente sencillo. El anuncio, voy a ver si se oye, porque este anuncio a veces me da problemas, si no les pongo otro.
88. Que no te tomen el pelo, que no te quieran timar.
Cansamos de decírtelo, ven a MediaMar, que no te tomen el pelo. Las rebajas las hacen los que siempre te cobran de más.
MediaMar, yo no soy tonto.
No hace falta muchas divagaciones para justificar que este anuncio denigre a los competidores. Se le está imputando tomarle el pelo al consumidor, cobrarle de más al consumidor. En cambio, otras veces el carácter denigratorio de un mensaje publicitario es mucho más sutil.
¿Perdone? Sí, estos son finos palillos de pasta pinflados al huevo que con solo cocinarlos me transportará a mí y a toda mi familia a la Toscana, que hace que entre el sol por la ventana y dé una luz cálida a la estancia, como las típicas cocinas italianas.
A ver. No, creo que no. Estos son espagueti. Solamente espagueti.
Perfecto, es lo que buscaba.
Si lo que quieres son espagueti, ahora tienes el paquete de espagueti Carrefour Discount a 39 céntimos. El precio más bajo con la garantía Carrefour.
Este anuncio coincidió en el tiempo con una campaña publicitaria de Buitoni que destacaba toda la vinculación de la marca con la Toscana. Y por lo tanto, la alusión a me transportará a los paisajes de la Toscana, en el momento que se difundió este anuncio, era una alusión que se entendía como muy fácilmente referida a Buitoni. Esto era toda una campaña publicitaria, ¿vale? Integrada por distintos anuncios, le pongo otros.
Perdona, este aceite transmite en el diseño de su etiqueta el perfecto equilibrio entre tradición y modernidad.
Creo que no.
¿Lo recomienda algún cocinero famoso?
No.
¿Y se verá cámara lenta cuando lo use?
Me parece que no. Este es solo aceite de oliva 100% español.
Perfecto, es justo lo que buscaba.
Si lo que quieres es aceite de oliva, ahora tienes aceite de oliva Carrefour Discount a 2,25 €. El precio más bajo con la garantía Carrefour.
Esta campaña coincidió en el tiempo con una campaña de un competidor que perdón, pero no recuerdo la marca, pero una campaña de un competidor que estaba protagonizada por Ferran Adrià. Por lo tanto, la recomendación a los la alusión a lo recomienda algún cocinero famoso, en el momento en que se difundió la publicidad, estaba muy claro a quién se estaba refiriendo. ¿Mm? Si se fijan, el mensaje es mucho más sutil, obviamente, no es tan tosco como el de Miramar, pero no deja de ser un mensaje denigratorio. Es decir, se está aludiendo a los competidores y el mensaje de fondo que se está transmitiendo es que, oiga, que estos señores le están vendiendo a ustedes humo. Y les están vendiendo paisajes de la Toscana, cocineros famosos, etiquetas que combinan el equilibrio y la modernidad, pero al fin y al cabo estos son espaguetis. Pero como estos señores les están vendiendo humo, les cobran bastante más por el humo que lo que les cobro yo, que solamente les vendo espaguetis o aceite. Eso es un mensaje denigratorio para los competidores, aunque de una forma mucho más sutil. El artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal tipifica como desleal e ilícita la denigración, pero no la tipifica como desleal o ilícita en todo caso. El artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal solo considera desleal la denigración cuando lo que se diga del competidor no sea exacto, verdadero y pertinente. Por lo tanto, si las manifestaciones sobre un competidor son exactas, verdaderas y pertinentes, hay denigración, pero no hay ilícito. Decir lo que, o explicar lo que quiere decir exacto y verdadero es sencillo. Una denigración es exacta y verdadera cuando se apoyan alegaciones objetivas y su exactitud las puede acreditar el anunciante. Es más complejo determinar qué quiso decir el legislador cuando habla de que la denigración tiene que ser pertinente. Fundamentalmente quiere decir dos cosas. Quiere decir, en primer lugar, que la denigración tiene que estar siempre referida a los productos o servicios del competidor, nunca a circunstancias estrictamente personales del competidor. Los que nos dedicamos a esta rama del derecho, hoy hablamos muchas veces de la publicidad de tono personal. La publicidad de tono personal es una modalidad publicitaria infrecuente hoy en día, pero muy frecuente en épocas bélicas. De hecho, la figura de la publicidad de tono personal fue una figura que construyó el Tribunal Supremo Alemán, el Tribunal del Reich, para calificar determinados anuncios publicitarios que difundían empresas alemanas en la época prebélica, en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, anuncios en los que estas empresas alemanas advertían a los consumidores del capital judío que estaba detrás de determinadas empresas competidoras. Bien, este tipo de anuncios hoy en día son extraños, pero no inexistentes. Les pongo otro ejemplo.
Hay cervezas que dicen ser fundadas en Sevilla y ni siquiera se fabrican en Andalucía. Otras son andaluzas y de casta. Cruz del Sur, nacida y hecha en Sevilla por los maestros cerveceros de Cruzcampo.
Les explico también un poco el contexto de este anuncio. Las dos cervezas que aparecen en pantalla, Estrella del Sur y Cruz del Sur, eran dos cervezas fundadas en Andalucía, elaboradas en Andalucía y que siempre focalizaron su publicidad destacando la vinculación de las cervezas con la ciudad de Sevilla. En un momento determinado, la primera de las dos cervezas es comprada por DAM y en ese momento deja de ser elaborada en Andalucía y pasa a ser elaborada o fabricada en Barcelona. Pese a todo, la cerveza sigue con sus campañas publicitarias destacando la vinculación de la marca con la ciudad de Sevilla, con la feria, etc. Y en ese contexto, la competidora difunde este anuncio. Hay cervezas que dicen ser fundadas en Sevilla, pero ni siquiera se fabrican en Andalucía, otras son andaluzas y de casta. Bien, cuando nos enfrentamos a este anuncio, la primera pregunta es, ¿el lugar de fabricación de una cerveza tiene algún tipo de influencia en las características organolépticas de la cerveza? La respuesta que se nos dio cuando tuvimos que resolver este expediente fue que no. Yo no soy ningún experto en cervezas, pero la respuesta que se nos dio fue que no. Y la respuesta que se nos dio fue que una cerveza elaborada con el mismo tipo de agua y con la misma fórmula es exactamente la misma cerveza, se fabrique donde se fabrique. No es, por lo tanto, un supuesto como el del vino, donde las características de climáticas, etcétera, sí que influyen. Bien, pues si el lugar de fabricación de una cerveza no tiene ningún tipo de incidencia en las características del producto, la alusión al lugar de fabricación de una cerveza es una alusión a circunstancias estrictamente personales del competidor, porque no tiene ninguna incidencia en el producto. Y por lo tanto, la alusión al lugar de fabricación de la cerveza es una alusión impertinente. Cuando el legislador habla de alegaciones impertinentes, se refiere también a aquellas hipótesis en las que la denigración es desproporcionada. Les pongo un ejemplo, a ver si lo localizo por aquí, disculpe, a este.
La piel de tus axilas es muy delicada y la depilación puede dañarla. Dove es el único desodorante con un cuarto de crema hidratante que ayuda a tu piel a recuperarse después de la depilación, dejándola suave y cuidada. Dove desodorante, protección eficaz, cuidado que se ve.
El anuncio alude a los daños que puede provocar la maquinilla sobre la piel. Para hacerlo, simboliza la piel en una tela. Pero al representar los daños en pantalla, lo que se hace es que la maquinilla rasga por completo la tela. Eso no es una mera irritación, eso es un daño severo. Por lo tanto, hay un mensaje denigratorio y en este caso la denigración es impertinente por desproporcionada, por utilizar una imagen absolutamente desproporcionada en relación con el mensaje que se quería transmitir. Bien, acabo ya y si me dejan 5 minutos les pongo un par de ejemplos de publicidad comparativa. Bien, la publicidad comparativa. Como saben todos ustedes, la publicidad comparativa es una modalidad publicitaria esencialmente lícita en el ordenamiento jurídico español. Esencialmente lícita porque debe cumplir unos requisitos para ser lícita. Entre los requisitos que debe cumplir la publicidad comparativa para ser lícita es que tiene que comparar o tiene que referirse siempre a características objetivas o verificables de los productos o servicios. Precisamente por incumplir este requisito se consideró ilícito este anuncio publicitario.
Aquí muchas tienes. Gracias.
¡Qué frío!
¿Qué quieres tomar?
Una Pepsi. Gracias. Buena canción. Gran canción. Trabajando esta tarde en Navidad, ¿eh?
Los niños lo llevan fatal.
Ya.
Simpático, pero está comparando el sabor de las dos bebidas. Cuando el repartidor de Pepsi-Cola prueba la Coca-Cola, lo devuelve. Cuando el repartidor de Coca-Cola prueba la Pepsi-Cola, se quiere quedar con ella. Es una comparación del sabor. El sabor nunca es una característica objetiva de un producto. Cualquier juicio que se emita sobre el sabor es siempre un puro juicio de valor, una opinión personal. Y por lo tanto, cualquier comparación relativa al sabor de dos productos automáticamente es una comparación ilícita. Además de comparar características verificables, hay que comparar características esenciales de los productos o servicios. Les explico también un poco este anuncio. En un mundial, la verdad es que no recuerdo ya cuál, España quedó encuadrada en el mismo grupo que Paraguay. En aquella época Paraguay tenía un portero que era conocido, aparte por ser un buen portero, por ser un bocazas, era Chilabert, el típico portero que antes de los partidos hacía declaraciones altisonantes. En concreto, el día anterior al partido con España, pues hizo las típicas declaraciones de estos españoles, se van a ir con el rabo entre las piernas, les vamos a meter un saco de goles, se van a enterar. El partido acabó España 3, Paraguay 1. Y al día siguiente del partido, Pepsi-Cola difundió este anuncio. Esto que están viendo ustedes es una página de un diario deportivo. La imagen es la imagen del portero de Paraguay después del tercer gol. ¿Cuántos goles dijo el portero que nos iba a meter? España con la simbología de Pepsi-Cola 3, Paraguay con la simbología de Coca-Cola 1. Pepsi, refresco oficial de la selección española de fútbol, Coca-Cola, refresco oficial de la selección de Paraguay. Es una publicidad comparativa referida a la condición de patrocinador de una u otra selección. Obviamente eso no es ninguna característica esencial de los productos o servicios y por lo tanto la comparación es también ilícita. Además de apoyarse sobre elementos esenciales y verificables, la comparación no puede ser denigratoria. Obviamente, toda comparación conlleva un cierto grado de denigración. Al fin y al cabo, en toda publicidad comparativa, el anunciante está diciendo que sus productos son mejores que los del competidor. Y eso, por definición, implica un cierto descrédito para el competidor. Pero este descrédito, que está implícito en toda comparación, debe ser admitido porque es inherente a una modalidad publicitaria que el legislador ha declarado lícita. Por lo tanto, cuando decimos que en el ámbito de la publicidad comparativa se prohíbe la denigración, a lo que nos referimos es a que se prohíbe la denigración innecesaria, es decir, la denigración que vaya más allá de la implícita en la comparación. Lo entenderán ustedes perfectamente con un ejemplo. Esto, si ven ustedes, es una comparación de distintas conexiones o servicios de conexión ADSL. Se comparan los de ya.com, Terra, Guanadu, y se comparan parámetros como la cuota mensual, el alta, los gastos de envío del módem, la existencia del módem o no. Si la comparación fuese esto exclusivamente, la comparación sería absolutamente lícita. No tendría el más mínimo reproche. El problema no está aquí. El problema está aquí. ¿Vale? Encima del anunciante, encima en el anuncio tenemos dos gemelas, la gemela que está encima de la oferta del anunciante tiene una dentadura perfecta y la gemela que está encima de los competidores le falta un diente. Es decir, aprovechamos la comparación, una comparación que en principio sería absolutamente lícita, para gastarnos una bromita a costa del competidor. Y esto es lo que entendemos como denigración innecesaria, una denigración que no era necesaria para la comparación y que va más allá de la implícita en la comparación y convierte a la publicidad comparativa en ilícita. Pero para demostrarles que también se puede hacer publicidad comparativa perfectamente lícita, y con esto ya concluyo este anuncio. Les explico también el contexto de este anuncio para que lo entiendan. No sé si están ustedes familiarizados con las técnicas del downsizing. Para resumirlo muy brevemente, el downsizing es una técnica para elevar el precio de un producto sin que el consumidor se entere. ¿Y cómo se eleva el precio de un producto sin que el consumidor se entere? Pues reduciendo el envase del producto. Reduciendo el envase del producto, manteniendo para menos cantidad el mismo precio y dándole al envase, al nuevo envase, un formato que no haga muy visible la reducción de tamaño. En un momento determinado, Zumo Pascual se había llevado a cabo una estrategia de downsizing. Las botellas que inicialmente eran un litro las redujo a 750 mililitros. Si ustedes ven, es una diferencia difícilmente apreciable. Es decir, ustedes coloquen esto en el lineal de un supermercado. Lo más normal es que uno identifique todo como envases de un litro. En este contexto, Don Simón, bueno, J. García Carrión, que es la empresa responsable de Don Simón, difundió este anuncio publicitario, que es una comparación, insisto, perfectamente lícita, una comparación relativa a dos extremos, que es el tamaño de los envases y el precio por litro, dos extremos que obviamente son esenciales o relevantes, que son objetivamente verificables, no hay ningún elemento de denigración en el anuncio, la comparación es absolutamente neutra. Bien, les agradezco enormemente que me hayan aguantado los 15 minutos que me he pasado de tiempo. Les pido disculpas, por supuesto, por el exceso. Muchas gracias y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta.
Muchas gracias al profesor Anxotato por esta magnífica ponencia. Y vamos a abrir un turno de preguntas. Sí.
Hola, buenas tardes. Yo en este coloquio quería preguntarle su opinión personal acerca de un anuncio en particular que está muy de actualidad y ha suscitado pues muchos debates, que es el de multiópticas. Si nos pudiera decir.
Me temo que la voy a decepcionar. La voy a decepcionar porque no le puedo dar mi opinión personal porque hay una reclamación presentada contra ese anuncio que tendremos que resolver esta semana. Como ya sé que soy catedrático de hecho mercantil, pero soy también secretario general de autocontrol y por lo tanto no lo lamento. De todos modos, mi opinión la verá usted la semana que viene. Me temo. Mi opinión y la de unas cuantas personas más. Pero entiéndalo, no puedo decirlo. Sí.
Boas tardes e gracias pola intervención. Eu quería preguntar polo anuncio da Asturiana, que se ve a muller asturiana, bueno, vestida toda de negro, unha velliña, vense os prados de Asturias, e realmente a fabada asturiana, esas fabas son americanas, non? Entón, non sei que opina en relación a ese anuncio.
Bueno, este sí que podo opinar, porque en Ufaiba non hai nada ninguna reclamación presentada. No, eu non coñezo o anuncio, vale? A pesar do meu traballo, intento ver poca publicidade. O que sí me gustaría transmitir, por tanto, sempre o anuncio é difícil emitir ningún xuízo definitivo, vale? Pero o que sí me gustaría é que os anuncios non deben ser nunca obxecto dun análise formal. Es decir, non é tan relevante que aparezcan prados asturianos ou que aparezca unha muller asturiana como que a mensaxe que se transmite ao consumidor é que é realmente un produto elaborado en Asturias. Que unha mensaxe, cando digo mensaxe que se transmite ao consumidor, non quero decir que se teña que decir literalmente no anuncio, ¿eh? As mensaxes se transmiten de forma explícita ou de forma implícita. Pero relevante non é tanto o aspecto formal do anuncio, como si tras ver o anuncio un consumidor concluía que eso é unha fabada elaborada en Asturias, ¿vale? Respecto do caso que vostede me plantea, hai un caso moi singular que ese sí que foi o xeto de sentencia judicial, ¿no? E, por lo tanto, ao mellor axúdalle a facer algún paralelismo, que é o caso do yogur griego, ¿vale? De Danone. Cando Danone lanzou o seu yogur griego, un empresario, que además creo que era griego, plantexou unha demanda por publicidade enganosa contra Danone, ¿vale? Entendendo que se estaba presentando como yogur griego, un yogur que estaba elaborado en Barcelona, en Cataluña, que non era, por lo tanto, de origen griego. Supoño que eles falarían ao longo das xornadas do parámetro do consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz, ¿eh? Ese parámetro que utiliza o Tribunal de Xustiza da Comunión Europea e que, pues, como consecuencia que utilizamos todos os que estamos debaixo. Pois ben, ese parámetro foi utilizado tamén polo xulgado do mercantil de Barcelona que examinou a demanda en materia do yogur griego. O razonamento que fixo o xulgado foi o seguinte: un consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz sabe que non toda referencia xeográfica en un anuncio implica unha referencia a orixe ou lugar de fabricación do producto. E poñía máis, na sentencia poñía varios exemplos. Poñía un consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz sabe que unha salsa boloñesa non ten por que ser necesariamente unha salsa elaborada en Bolonia ou que unha salsa maonesa non ten por que ser necesariamente unha salsa elaborada en Mahón. Por lo tanto, o consumidor sabe, que referencia xeográfica non é sempre referencia ao lugar de fabricación dun produto, sino que pode ser unha referencia ao tipo de produto. E eso foi o que entendeu o xulgado que sucedía no caso do yogur griego. Entendeu que un consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz identificaba yogur griego non como un yogur elaborado en Grecia, sino como un tipo específico de yogur. Probablemente, e sin ver o anuncio, por lo tanto, con todas as cautelas, coa fabada asturiana poderíamos estar falando de algo parecido, ¿no?
¿Alguna cuestión más?
Sí, bueno, a mí me han surgido dos preguntas, ¿no? En primer lugar, en relación a los niños, porque cuando se decía que los niños creen que, por ejemplo, el muñeco se mueve, ¿no? Y es cierto que el muñeco no se mueve, pero también es cierto que al niño probablemente le compre el juguete su padre o un hermano mayor o, bueno, una persona que objetivamente sabe que el muñeco no se va a mover. Entonces podemos pensar, bueno, pues al final al niño a lo mejor hasta le puede dar igual si se mueve o no se mueve. Quiero decir que entiendo, o sea, que no estoy a favor de que se engañen a los niños en la publicidad, pero que al final, o sea, yo ahí separaría quién va a ser usuario del juguete y quién a lo mejor es el consumidor que sabe que no se va a mover.
Te puedo contestar esta pregunta y me haces la otra después. Sí. Pues, lo relevante en el ámbito de la publicidad no es quién va a comprar o no va a comprar, sino quién va a ser el prescriptor. Y aunque el juguete lo acabe comprando el niño, el prescriptor va a ser el niño, es decir, el que va a pedir juguetes el niño. Vale, por lo tanto, el comportamiento económico relevante a la hora de juzgar el engaño no es el del que compra, es el del que decide la compra. Ya sé que esto suena muy fuerte, que un niño decida la compra, pero creo que todos somos más o menos conscientes de dónde nos movemos, ¿no? La publicidad de juguetes o la publicidad de ciertos alimentos o la publicidad de otro tipo de productos se dirige a niños porque los niños son los prescriptores de esos productos, actúan como prescriptores. Por lo tanto, lo relevante no es la expectativa que genere en el padre o madre que vaya a comprar el producto, lo relevante es la expectativa que el anuncio genera en el niño, que va a pedir ese producto.
Pero entonces, perdón, en ese caso tendríamos que saber si al niño le importa mucho hasta el punto de que dejase de pedir el juguete, pero ahí tampoco se está metiendo la publicidad.
No tienes por qué saberlo, porque fíjate que el artículo... Bueno, es que nos conocemos, ¿eh? Por eso la tuteo. Fíjate que el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal... no habla de influir en el comportamiento económico de los consumidores, habla de aptitud o que puede influir en el comportamiento económico de los consumidores. Por lo tanto, el análisis no es un análisis de facto de si al niño le importa o no le importa, sino de si, abstractamente considerado, el hecho de que un juguete tenga movimiento autónomo o no sería un factor lo suficientemente relevante como para eventualmente poder influir en el comportamiento del niño.
Vale. De acuerdo. Y la segunda es que luego ya salió un caso de un videojuego, ¿no? Que ya nos lo has puesto, pero, por ejemplo, en el caso de todos estos videojuegos que en general son violentos, pues Grand Theft Auto o sea, bélicos, y que al final también están orientados muchas veces a un público adolescente. Ahí, como el producto en sí es violento, quiero decir, se está incitando, es un juego de guerra o lo que sea, ¿deberíamos prohibir que esos productos hagan publicidad o tienen que hacer una publicidad light o qué tiene que pasar ahí?
Vamos a ver, yo en el tema de los videojuegos, además, que es un tema que... Los videojuegos tienen un sistema, ¿vale?, que es el sistema PEGI, el sistema acordado por la propia industria, es decir, no es una imposición legal, la propia industria se ha autorregulado, que asigna a los videojuegos una clasificación por edades y la publicidad va siempre en función de la clasificación por edades del videojuego. En el caso que usted o que tú estás poniendo, GTA, por ejemplo, Grand Theft Auto, es un juego más 18 y solamente se puede emitir publicidad de ese videojuego a partir de las 10 de la noche, que es el horario que legalmente se considera como horario adulto en España. Eso es Ley General de Comunicación Audiovisual. Ley General de Comunicación Audiovisual dice que el horario adulto empieza a las 10 de la noche. Por lo tanto, en principio, no hay ni debe haber publicidad de Grand Theft Auto de GTA para niños, ni para adolescentes siquiera. No debe haberla. A partir de ahí, ya sé que lo que voy a decir es un poco políticamente incorrecto, pero tampoco debemos aspirar a una tutela absoluta por parte del derecho. También hay que apelar un poco a la responsabilidad de los consumidores y usuarios. Y digo esto porque este tema es un tema que sí que estoy relativamente sensible, porque precisamente en el caso del tema de GTA... Hace dos semanas, una policía fue a dar una charla a mi hija. Yo tengo dos hijas, una de ellas pequeña, 11 años. Fue a darle una charla a la clase de mi hija sobre este tipo de cuestiones. Y preguntó en el aula cuántos tenían el GTA. Solo no tenían GTA, cuatro niños de un grupo de 27, de 11 años. Para los que no lo sepan, GTA es un juego que consiste, entre otras cosas, en ir por el coche con la calle, abrir la puerta para matar a la viejecita que pasa por el lado y al que le dan a uno puntos por violar chicas. Sí, exactamente. Claro, no, lo que sí os puedo asegurar es que no hay publicidad de ese videojuego dirigida a niños. No la hay. Toda la publicidad se difunde a partir de las 10 de la noche. A partir de ahí, yo creo que también hay una cierta cuota de responsabilidad, o de corresponsabilidad al menos, en quien permite que niños de 11 años estén jugando con ese videojuego. Porque además el más 18 está puesto bien, bien grande, en el videojuego.
En relación ao que comentaches antes de o consumidor, eu desexaría que ese consumidor definido na Unión Europea fora realmente o consumidor español, pero non estou moi segura disso, igual que tampouco estou segura que o soldo medio europeo sexa igual que o español, non? Quero decir que ese consumidor eu creo que é utópico en España, é casi un consumidor finlandés, non?
Non, pois ao revés, Mira, non sei se me vou liar moito, vale? Para entenderlo ben, tens que entender por que o Tribunal de Justicia da Unión Europea se acabou pronunciando sobre isto, vale? En Europa, os tribunais europeos estaban aplicando dous prototipos de consumidor medio, vale? O que se coñecía como prototipo de consumidor medio xermano, que é o Vicente aplicado polos tribunais alemáns e polos tribunais nórdicos, e o consumidor medio latino, vale? Fundamentalmente Francia, España, Italia, Grecia, Portugal. O consumidor medio que aplicaban os tribunais xermanos era un consumidor moito máis crédulo, vale? Moito máis necesitado de protección reforzada que o prototipo de consumidor medio que aplicaban os países latinos, vale? De feito, en Alemania se estaban calificando como enganosas campañas publicitarias que sería inimaginable que se calificasen como enganosas en España. Por exemplo, un dos casos que chegou ao Tribunal de Justicia da Unión Europea foi o caso Mars. É unha pena, non pode facer un debuxo, pero o caso Mars era simplemente que Mars decidiu lanzar unha campaña promocional pola que ofertaba o 10% de cantidad adicional de produto polo mesmo precio, vale? E para difundir esta campaña colleu o envoltorio do seu produto, subliñou unha parte en vermello e dentro desa parte puxo máis 10%. Pois esa campaña en Alemania se considerou enganosa porque a parte de envoltorio que estaba en vermello non correspondía exactamente co 10% de produto. E un consumidor pode entender que o que se estaba regalando era o que aparecía en vermello e non solamente o 10%. Eso en España, o menos se chegou, pero creo que con bastantes posibilidades de acierto, sería inimaginable que se producía, ¿vale? Os tíos españoles partían de un prototipo de consumidor bastante más espabilado, entre comillas, ¿vale? Menos necesitado de una tutela tan reforzada, ¿eh? Por tanto, cando o Tribunal de Justicia da Unión Europea fala do consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz, o que fai é unha aproximación ao prototipo de consumidor latino. Non o incorpora plenamente, pero sí que o que desbota, desde logo, é o prototipo de consumidor que estaban manexando os tribunais alemanes e os tribunais nórdicos, por completo. A partir de aí, acertado ou desacertadamente, pois, eu sempre poño o mesmo exemplo. Sempre é absolutamente imposible que un mesmo anuncio publicitario provoque as mesmas expectativas en absolutamente todo o público dos consumidores. Un dos primeiros casos os que tuven que enfrentarme cando empecé a traballar en autocontrol era un anuncio dunha auga bendita que curaba o cáncer. Vale? Eu me imagino que collemos, facemos unha enquisa e un 98% da poboación pois probablemente non o crea. Non o crea. E, polo tanto, 2% restante non pode ser considerado un consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz, non? Probablemente. Si a opción pode ser consumidor medio normalmente informado e razonablemente atento e perspicaz, é razoable ou non é razoable, se deberían aplicar parámetros máis estrictos ou non, pois probablemente sí, pero é a que temos. Aí sí que non temos máis a actuación, é algo imposto, non? Por a jurisprudencia do Tribunal de Justiza.
¿Alguna pregunta más?
Creo que hay.
Sí.
Bueno, eu só quería facer unha preguntinha sobre a súa opinión acerca da publicidade, eu creo que bastante insistente, das páxinas de apostas online, na medida en que, igual que pasou co tabaco ou que pasou co alcohol, é algo que pode crear unha adicción. Entón, ata que punto a administración é responsable de controlar esa publicidade de un tipo de producto, bueno, ou de servicio, non sei moi ben como definir, ou das páxinas online que poden dar lugar a unha adicción como pode ser a ludopatía?
Vou ser bastante... O sea, non creo que sone duro, pero me temo que vai sonar. A administración é responsable por inacción primeiro, por incompetencia despois. Por inacción primeiro, porque durante moitos anos neste país estuvo facendo publicidade de apostas ilegais. O xogo online legalizouse escasamente hai 3 anos. É dicir, cando o Real Madrid, e falamos do Real Madrid, levaba nas camisetas bigwin.com, eso era xogo ilícito. Que o saiba, nunca se adoptou ningún tipo de medida. Nunca. Por lo tanto, responsable primeiro por inacción. E despois, cando se decide legalizar o xogo online, se publica unha lei, que é a lei do xogo, que non ten a máis mínima regulación en materia de publicidade. Ninguna. De feito, todas as restriccións que hai agora en materia de publicidade de xogo online, en función do xogo, están os horarios restringidos. Por exemplo, a publicidade de póker, de apostas deportivas, etc., solamente podía partir das 10 da noite, coa excepción das apostas deportivas en directo, que esas poden ir dentro da retransmisión do acontecemento que se refira a aposta. As de bingo teñen que ir fora de franxas de protección reforzada de infancia. Hai todo un cadro de tipo de xogo e horarios nos que se pode difundir a publicidade ese xogo. Pero ese cadro é froito dun acordo entre as empresas de xogo online. Nin siquiera é unha acción do legislador. É dicir, estás aplicando esas restriccións porque as propias empresas de xogo online decidiron autolimitarse. De feito, teño o proxecto entre mans. Nestes momentos estás a tramitar un proxecto de decreto para regular a publicidade do xogo online. O co cal é previsible que a situación mude en pouco tempo. Vale? Pero ata agora, sí que hai unha clara responsabilidade, insisto, primeiro por inacción, a mí sempre me resultou absolutamente sorprendente a impunidade ca que se difundiu en este país publicidade de xogo prohibido. E despois por legalizar o xogo sin enfrentarse simultaneamente á regulación da publicidade. Na mellor das hipótesis, é dicir, se este decreto sai, que non creo, pero sai nos próximos meses, nos atoparemos con que se regulou a publicidade do xogo online pois 4 anos despois de que se autorizara o xogo online. ¿Eh? Pero o tabaco é distinto, porque o tabaco, os efectos perniciosos do tabaco non eran coñecidos nos momentos iniciais da que se empezou a facer publicidade do tabaco. Pero do xogo online, é dicir, o problema da ludopatía, a necesidade de ter determinadas... É que, vamos a ver, que nestes momentos non se está facendo publicidade de xogo online en bloques de programación infantil porque as empresas decidiron non facelo. Non porque haxe unha norma legal que lle prohíba. Esa é a situación actual. É difícil entender unha decisión de autorizar o xogo online e non regular de maneira simultánea a publicidade do xogo online. Pero bueno, esa foi a situación. Exactamente igual que a actuación de determinados deportistas famosos como prescriptores, ¿no? Toda a polémica con Rafa Nadal, etc. E prescindindo xa de si Rafa Nadal debería entrar nese tipo de xogos, que obviamente non é ninguna decisión que nos corresponda a nós, ¿no? Pero claro, eso ten que ser unha decisión do legislador que non adoptou a esta data. No decreto sí que vai. No decreto ese que están, no que están traballando sí que vai unha prohibición de que actúen como testimonios, subprescriptores, personaxes famosos. Pero de momento non existe esa prohibición. Toda a polémica que se montou cando Rafa Nadal acabou protagonizando anuncios de apostas é un debate xuridicamente vacío. Xuridicamente vacío porque non hai discusión.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por asistir a la sesión de hoy. Espero que haya sido de provecho y de interés para todos y para todas. Y nos vemos mañana entonces a las 10. Gracias.